Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de haber recibido esta invitación y estar presentes hoy aquí. También queremos agradecer la presencia del representante de UNICEF, Tom Berman Harris. Y para nosotros es una situación, un momento realmente muy gratificante de poder estar presentando los resultados de este estudio cuanti y cualitativo que se ha desarrollado en cooperación entre Infamil y Amiles e INAU, y que, como ustedes saben, forma parte de la estrategia definida desde INAU en marzo del 2007 como respuesta a la situación de la presencia de niñas y adolescentes en situación de calle. Posteriormente fue planteada el 17 de julio la Comisión de Población y Vivienda de la Cámara de Diputados por el director de Infamilia, el sociólogo Julio Bango, que nos acompaña, y finalmente fue recogido también en la sentencia de la doctora Barcelona cuando se plantea el plazo de 90 días para realizar el estudio del relevamiento de niñas y adolescentes en situación de calle. La importancia de este estudio para nosotros radica en que es la primera vez que el país va a contar con datos cuantitativos producidos desde el Estado, o por lo menos con el liderazgo del Estado, con una fuerte participación del resto de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc., y que nos va a permitir hablar del tema de niñas y adolescentes en situación de calle desde una base objetiva y con un respaldo metodológico. Ya vamos a salir del impresionismo de que para mí hay más, para mí hay menos, vamos a salir de esas percepciones a veces sesgadas por intereses o por visiones parciales del tema, y vamos a poder partir realmente de una cierta objetividad con una metodología clara y académicamente respaldada. Y nosotros queremos agradecer muy especialmente a todos los que han colaborado con este estudio, entre ellos los equipos técnicos de las organizaciones no gubernamentales, que fueron fundamentales en el apoyo a la tarea de campo, destacar la participación de Gurises Unidos, que era quien había realizado el estudio previo del año 2003 y 2004, que fue tomado como referencia en lo metodológico, y también hubo un esfuerzo en el diseño de este estudio en el sentido de mejorar algunos de los aspectos en cuanto a la calidad y la discriminación de la información, pero también tuvimos un cuidado de generar resultados comparables con aquellos para poder dar la tendencia de la población si iba en aumento o si descendía. También queremos agradecer a la Universidad de la República, fundamentalmente la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología, que aportaron este estudio y que aportaron a su vez voluntarios, tanto egresados como estudiantes, que fueron fundamentales para la realización de la tarea, a la empresa CUTSA, que aportó locomoción para trasladar a los observadores a los distintos puntos de la ciudad, la editorial Santillana, que proporcionó libros con los cuales fueron remunerados, entre comillas, los voluntarios que trabajaron en esta experiencia, y los 311 voluntarios que brindaron su tiempo, su esfuerzo, que no solo fue el tiempo que demandó el trabajo de campo, sino también la preparación previa, los momentos, digamos, de acuerdos metodológicos, de definición de procedimientos, que implicó un tiempo valioso, no solo por la cantidad, sino también por el momento del año en que esto se dio. Esto se realizó a mediados de noviembre, la mayoría de ellos son estudiantes universitarios que están en la etapa de evaluaciones, con lo cual esto revela un compromiso importante con el tema. También queremos agradecer especialmente a la prensa, tanto a los medios como a los trabajadores de la prensa, porque cuando nosotros dimos a conocer la realización de este estudio, les pedimos que no interfirieran en la realización del mismo, ¿verdad? Recuerdo que señalábamos un poco insistentemente el hecho de que cuando un grupo humano se siente observado, cambia sus comportamientos, que eso podía relativizar la validez del estudio, y tenemos que reconocer que efectivamente ese pedido fue estrictamente cumplido por la prensa, tanto por los órganos como por los trabajadores. No era difícil ver en este edificio entrando y saliendo 300 personas, coches parados en la puerta, cartelería en el patio, o sea, no fue una operación clandestina, ni mucho menos, Sin embargo, la prensa fue sumamente respetuosa en ese sentido. También quiero informarles, antes de entrar en los resultados que nos va a poner el sociólogo Julio Gango, que estos resultados fueron entregados en la mañana de hoy en el juzgado, ampliando el informe que ya se había presentado 15 días atrás, y va acompañado a su vez de un detalle de lo realizado en el periodo octubre-noviembre, en los distintos programas, en las distintas líneas de intervención que tienen que ver con la situación de calle. Esto nos parece importante para evitar malos entendidos, en el sentido de que nosotros estamos dando a publicidad los resultados antes de ser informados a la sede judicial, y también tenemos que decir que hace unos minutos compartimos esos resultados con quienes participaron directamente del trabajo, que eran básicamente las organizaciones no gubernamentales y los equipos que forman parte del Comité Estratégico de Calle Binao. Así que en este momento lo estamos haciendo público por primera vez. Así que le doy la palabra al sociólogo Gango para que exponga la síntesis de los resultados.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los trabajadores de la prensa, a los medios presentes por brindar esta cobertura que va a permitir comunicar a la opinión pública los resultados de este estudio. Capaz que podemos apagar las luces para que se vea mejor. Y básicamente vamos a hacer una muestra de una breve síntesis de lo que ustedes tienen, de lo que ustedes tienen ahí, y gracias. Con la idea de tratar de pintar un poco lo que obtuvimos en este estudio que se realizó. Este estudio lo realizó un equipo que demostró una alta profesionalidad y compromiso en su trabajo, que estuvo liderado por Lucía Pierri y Cecilia Rosel, la psicóloga Lucía Pierri, la socióloga Cecilia Rosel, Georgina Piani, que fue la jefa de campo, los estadísticos del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan José Goyeneche y Guillermo Zócolo, y además una serie de compañeras del INAU que fueron las que hicieron todo el trabajo y la supervisión de campo en el conteo mismo, a los cuales se debe el éxito de la realización de este estudio. Nosotros, como bien planteaba el presidente del INAU, realizamos esto en un contexto institucional donde el INAU está profundizando y redefiniendo aspectos de su estrategia de trabajo en calle, y para Infamilia Mides esto representa una parte de un plan de investigación que requiere generar conocimiento sobre algunos aspectos de la realidad que necesitan de que se instrumenten políticas al respecto. Para decirles algo, en este preciso momento se está llevando el trabajo de campo de una encuesta para saber cuál es la prevalencia de las situaciones de violencia y de maltrato infantil en Montevideo y Canelones, cuyos resultados van a estar seguramente prontos en febrero. Y en ese marco se inscribe la realización de este estudio, que tenía como objetivo cuantificar a la población infantil y adolescente que se encuentra en situación de calle en Montevideo y el área metropolitana de Canelones y Ciudad del Plata. Me adelanto a decir que para el caso de Ciudad del Plata, prácticamente, ex Rincón de la Bolsa en el departamento de San José, prácticamente no se registraron observaciones de niños en situación de calle. Y la idea era poder trazar un primer perfil de estos niñas y niños de calle para mejorar de alguna manera el conocimiento que se tiene de los mismos. El diseño metodológico básicamente estuvo basado en considerar niños, niñas y adolescentes en situación de calle a aquellos que se encuentran desarrollando estrategias de sobrevivencia en calle, en el espacio público. Se utilizó una técnica de observación, es decir, no hubo contacto directo, salieron en parejas los voluntarios a hacer la observación y el conteo a distancia, y se observaron determinadas características, pero no hubo un contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Y se tomaron, este reglamento se efectuó en 189 puntos y zonas y rayas, le decimos nosotros, puntos y calles de alta concentración, donde se podía apreciar puntos de alta concentración donde existen niños en situación de calle. Pero además de esos 189 lugares en toda la ciudad y en Canelones, se tomaron 111 segmentos censales. Los segmentos censales son zonas compuestas por barrios de la ciudad, y con eso se hizo un muestreo estadístico, un muestreo probabilístico, que nos permite con absoluta certeza, confiabilidad y validez manejar todos estos datos para el departamento de Montevideo y la zona metropolitana de Canelones. Los datos entonces corresponden a un relevamiento que se hizo por la mañana y por la tarde, y a otro relevamiento que se hizo, que fue un relevamiento nocturno, y los resultados por la metodología que utilizó permiten efectuar la comparabilidad con el estudio que realizara la organización Gurises Unidos. Estas son las zonas del mapa de Montevideo. Lo que ustedes pueden ver ahí son los puntos rojos y rayas rojas, son las zonas de alta concentración, donde hay alta concentración de niños calle en la ciudad y en el departamento de Canelones también, y en la zona metropolitana, y las zonas pintadas en amarillos fueron los segmentos censales que fueron tomados como la muestra probabilística que permite expandir los resultados a todo el departamento de Montevideo y el área metropolitana. El operativo se realizó entre el 12 y el 16 de noviembre, en los horarios de 11 a 1 y de 6 a 8 y media de la tarde se realizaron las observaciones, y el operativo nocturno se realizó el miércoles 22 de noviembre entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Aquí tenemos los principales resultados. La principal conclusión que extraemos de este estudio es que desde el 2003, si comparamos los datos del 2003 con el año 2007, es decir, 4 años después, hay una reducción del 40% de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Esto obviamente es una buena noticia para la sociedad uruguaya, no es una buena noticia para el gobierno, porque nosotros ponemos el acento en los que todavía están en situación de calle y que tenemos el compromiso de seguir trabajando, pero es una, creo, una muy buena noticia para la sociedad uruguaya que de 3.100 niños que estaban en situación de calle, hoy tengamos 1.887 niños y hay una reducción del 40% de la presencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Estos son los datos que nos da el relevamiento efectuado en horario matutino y vespertino. Pero también tenemos que en la noche tenemos 21 niños, niñas y adolescentes durmiendo en la calle. Esa fue la cifra que logramos obtener, el conteo. 38 niños fueron vistos entre las 4 y las 6. De esos 38, 21 dormían y los 17 restantes estaban deambulando o haciendo estrategias de supervivencia. Y el total de niños vistos en la calle entre las 0 horas y las 6 de la mañana fue de 111 niños. Hoy entonces ya podemos dejar de tejer hipótesis acerca de cuántos son los niños de la calle y podemos decir que fueron avistados 21 niños durmiendo y 111 en total, lo cual no necesariamente quiere decir que esos 111 viven en la calle, sino que algunos probablemente retornen a sus casas, porque buena parte de esos 111 niños fue visto entre las 0 y las 2 de la mañana, o sea, es probable que hayan retornado algunos a sus casas, pero en todo caso sí sabemos que hay un sector de 21 niños y adolescentes que hoy duermen en la calle en la ciudad de Montevideo y en la zona metropolitana de Canelones. Si miramos un poco, vamos a hacer algunos cruces básicos, la prensa ya dispone de un informe síntesis que amplía esta información y cualquier otra información que requieran ulterior también lo pueden bajar, un documento mayor aún, más voluminoso, tanto del sitio web de INAU como del sitio web de Infamilia. En términos de la caracterización por sexo, como observarán, estas tres columnas son el turno matutino más hacia aquí a la izquierda, el turno vespertino y la noche, y como observan, una altísima proporción de varones frente a las niñas. El amarillo ese que aparece 3,7 y 3,6 es el caso de sexo indeterminado, porque eran niños que eventualmente estaban tapados y no se veía, y como había una observación y no se tomaba contacto, no pudimos determinar el sexo, pero es en la menor cantidad de los casos. Y como ven, 87% de los niños y adolescentes son varones en la noche, y también un 84% en la mañana y un 82% prácticamente en la tarde. Si miramos ahora por el corte de la edad de estos niños y tomamos como referencia que, por ejemplo, el verde, vamos a hablar de los casos más, donde tiene una mayor frecuencia, el verde son los niños de 6 a 12 años y el amarillo son los adolescentes de 13 a 17 años, podrán observar matutino, vespertino y nocturno nuevamente, que a medida que crece el día y se hace la noche, baja el porcentaje de un 44 a un 25 de niños de 6 a 12 años que hay en calle, y sube de un 39 a un 74% prácticamente la cantidad de adolescentes que hay en la calle, ¿verdad? O sea que la noche está más poblada de adolescentes y en cambio la mañana y la tarde está más equilibrada la presencia de niñas y niños con la presencia de adolescentes. Y aquí tenemos algunas estrategias de calle y modalidades. Nosotros tomamos una gran cantidad de formas de estar en la calle que pasan por los que limpian parabrisas, malabares, mendicidad, o como 10 o 12 categorías, pero las observaciones permitieron connotar que entre las actividades realizadas por los niños y adolescentes hay un predominio de la mendicidad directa y hay también de la recolección y el hurgado. Diferenciamos la recolección del hurgado porque recolección sería aquellos niños que están utilizando vehículos para recolectar y hurgados son los niños que están a pie haciendo el acto de hurgar, digamos, ¿no? También el deambular y la recreación son esas cuatro categorías donde observaron los voluntarios observaron la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes. En detrimento de otras como hacer malabares, limpiar vidrios y otras muchas clasificaciones que ustedes tienen ahí en el informe que le hemos dado. Y luego, si miran las gráficas, aquí tenemos en azul, vimos con quién andan los niños, se andan solos, con sus pares, o sea, con otros niños, se andan con sus papás o con un referente adulto. De nuevo los tres turnos, matutino, vespertino, nocturno, los tres momentos. En azul están los niños que están solos. Si ustedes miran en la parte nocturna, tenemos un 31% de niños que están solos y un 39% que están con otros niños, lo cual muestra una gran cantidad de niños que están sin referentes adultos. Igualmente en la noche sube la cantidad de referentes de niños con referentes adultos a un 12%, que es lo que está... que es lo que ustedes ven ahí en rojo, ¿verdad? Y en amarillo está donde con pares y sin referente adulto, como les contaba. En verde está, que también sube la noche, los pares con referente adulto, ¿no? O sea, los niños con sus pares y con referente adulto. O sea, ahí eventualmente pueden ser una familia que está en la calle, ¿verdad? O sea, niños, sus pares, que pueden ser, quizás sean sus hermanos o no, pero no lo podemos determinar, y un referente adulto. Veamos la distribución geográfica. De los 1.887 niños, niñas y adolescentes que observamos, el 90%, en el caso de la mañana, el 90% fueron observados en Montevideo y el 10% en el área metropolitana de Canelones, que está conformada por el eje de la Ruta 5, las Piedras Progreso, el eje de la Ruta 8, Barro Blanco, Zipando, y la zona de Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich y Paso Carrasco. En el caso de la tarde, el 80% de las niñas, niños y adolescentes son de Montevideo y el 20% restante de estas zonas de Canelones, que fue donde se hizo la observación. Uno de cada cuatro niños, es decir, el 25%, se encuentra en las zonas de Ciudad Vieja, Centro y La Costa. Nosotros tenemos absolutamente georreferenciado dónde están esos niños, pero como no queremos que recaigan estigmas sobre ellos, obviamente eso es una información preciosa para el INAU, para el trabajo que está y que va a realizar el INAU, pero preferimos dar por grandes zonas para de alguna manera proteger la ubicación de esos niños y niñas. Aproximadamente el 25% de esos están en Ciudad Vieja, el eje Ciudad Vieja, Centro Cordón y Costa Este, Posito, Buceo, etcétera, y el resto se distribuye en otros barrios alejados, pero en general donde hay zonas de concentración, zonas comerciales o vías importantes. Aquí tienen el mapa, un mapa de Montevideo y zona metropolitana, donde lo que yo les decía, aquí fíjense que esto es Ciudad Vieja, esto es Centro Cordón y esto es la Costa Este. Si ustedes suman estos porcentajes, le va a dar aproximadamente un 10, un 26.4%, es uno de cada cuatro que están niños ubicados aquí. Y aquí van a ver, en el eje que va prácticamente desde la zona del noroeste de la ciudad hasta el este, pero más arriba de la ciudad, pasando por la Unión, etcétera, ahí tienen un 37% de niñas, niños y adolescentes que se concentran ahí, un 27% en el noreste de la ciudad. Y es que esos son los resultados más, las concentraciones más relevantes. Eso es en el turno de la mañana y esto es en el turno de la tarde, que observen que cambia un poco. En la tarde ya hay más niños aquí, ¿verdad? Tenemos un 38, un 47-48% de los niños que en el horario de la tarde circulan o están haciendo calle en esta zona de la ciudad, pero también tenemos un 42% que está en esta zona, en esta franja de nuestra ciudad.
Simplemente para remarcar algunas conclusiones que sacamos de este estudio. En primer lugar, el país, a través de un trabajo sistemático, ha logrado reducir un 40% la presencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Número que es sin duda importante, que es relevante si uno compara con los resultados que tienen a nivel internacional la lucha contra esta problemática, y que nos marca, por un lado, la eficacia de una cierta metodología que se viene aplicando, y por otro lado, reafirma la importancia de que las acciones que se realicen sobre la población que está en situación de calle no sean acciones aisladas. O sea, este resultado no es pensable solamente como efecto de la acción de los programas de calle, sino por la sinergia, la articulación de programas destinados a esta población en un escenario social donde hay una fuerte inversión en la erradicación de la pobreza. Creo que esto es el resultado articulado de los programas que trabajan directamente con los niños y sus familias en un escenario donde el plan de emergencia logra también mostrar otras salidas y otras oportunidades a esa población, y que pensamos que esto va a tener un nuevo impulso a partir del plan de equidad que se pone en marcha a partir del 1 de enero. O sea, es en ese escenario que el INAU se plantea las redefiniciones estratégicas y las continuidades de las metodologías de trabajo que se vienen aplicando. En segundo lugar, hay 1.213 niños que han salido de la calle en estos últimos 3 años y que por haber salido de la calle no dejan de ser población vulnerable. Creo que en ese sentido no podemos pensar que la salida de la calle es ya un logro consumado, sino que estos niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos por programas que reduzcan su situación de vulnerabilidad. La experiencia muestra que aquel niño que ha ido a la calle como estrategia de sobrevivencia de él y su familia en un momento crítico, puede retornar si no se logra una inserción fuerte en el sistema educativo y no se logra un fortalecimiento de sus referentes familiares. Por eso no se trata de que ya salieron, sino que se trata de que tienen que ser atendidos en programas específicos que atiendan las necesidades de esa fase del proceso. Y en tercer lugar, tal vez lo más importante, que hay 1.887 niñas, niñas y adolescentes que aún permanecen en situación de calle, y que esto implica un desafío para la continuidad del trabajo. Jorge Ferrando planteaba las estrategias que básicamente articulan medidas generales en donde, insisto, el plan de equidad va a tener sin duda un impacto importante, pero esto debe articularse con un trabajo individualizado, un trabajo caso a caso, desarrollado desde los programas y los modelos de intervención que ya se han venido aplicando, aumentando sí la cobertura, alcanzando lo posible al 100% de esta población, aplicando medidas regulatorias que desestimulen el trabajo de niños en la calle. Nos preocupa de sobremanera ese 20% de niños por debajo de los 6 años, que no es la minoría, pero también es una población especialmente vulnerable. Tenemos que centrar también baterías en esa franja etaria. Tenemos que tratar que no haya una nueva generación de niños de calle. Y además, bueno, por cierto que hay que fortalecer las respuestas institucionales y articular interinstitucionalmente para poder generar una verdadera malla de protección a la niñez que evite la llegada a la calle y permita el rescate de aquellos que están en esa situación. Creo que en ese sentido es muy importante, nosotros lo dijimos muchas veces desde el punto de vista diagnóstico, que la presencia de un niño en calle es el resultado del fracaso de una serie de espacios de protección: familia, comunidad, escuela, programas barriales, programas institucionales, donde como resultado de ese fracaso el niño termina en esa situación de desamparo y de exposición a factores de riesgo. El rescate, el camino de retorno, también es el resultado de un conjunto de factores. De ahí la importancia de que el INAU y familia desarrollen sus programas específicos, pero en una fuerte articulación intersectorial. Pensamos que el tema de los niños en situación de calle es un tema de la sociedad uruguaya, del país, no es solo del INAU ni de familia, sin para nada querer evitar o no asumir las responsabilidades que nos corresponden. En ese sentido, quiero reafirmar el compromiso de seguir trabajando y la confianza que dan estos resultados y estos números en poder lograr mejores resultados para el próximo año. Gracias por haber venido.